Muy buenos días, siendo las 9 horas 8 minutos del día 27 de abril, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria con la presencia del cuerpo en pleno, los 11 concejales. Vamos a empezar con el orden del día, informe de presidencia. No tengo nada que comunicar. Punto 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Se abre, señores concejales, el punto 2 a tratamiento. Los concejales que quieren hacer uso de la palabra, así lo indiquen. Concejal Fernández, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Como conmemoración, recordar que el próximo 3 de mayo es el aniversario de la ciudad, que vamos a tener actividades diversas y muy interesantes desde este consejo, obviamente, antiguos pobladores como cada año, que siempre es un acto muy emotivo y que tiene como objeto de esta manera homenajear a distintas personalidades y personas de la ciudad que han aportado a la comunidad y que viven en la ciudad hace muchos años, y también el desfile tradicional que la verdad es una unión de toda la comunidad. Así que en este sentido quería recordar eso, y también el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajador y las Trabajadoras, que nos parece una fecha muy importante para poner en valor a todos los barilochenses que trabajan día a día con un esfuerzo importante. Así que nos parecen dos fechas claves para poner en tapete hoy en las conmemoraciones. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chocón, y tiene la palabra.
El agua. En abril del año 77, un grupo de mujeres que no... desesperadas, que no sabían qué había pasado con sus hijos, que sabían que muchos, lo que le decían, habían sido secuestrados por fuerzas militares, paramilitares de la policía, se empezaron a reunir, se juntaron en medio de un gobierno militar, de una dictadura y bajo el estado de sitio, e intentaron visibilizarse. Eso es lo que necesitaban. Necesitaban, querían saber qué había sido de sus hijos, y las respuestas dentro de todas las áreas del Estado les eran negativas, las respuestas de la cúpula de la Iglesia les eran negativas. Intentaron, entonces, fue para ellas un aprendizaje durísimo, algunas maestras, muchas amas de casa, ¿no? Y en ese juntarse fueron a la plaza y decían, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Porque la plaza está llena de gente y nosotros estamos reclamando y necesitamos que nos vean. Entonces encontraron en el pañuelo blanco un símbolo que los diferencie y las visibilice, y empezaron a tratar de hacerse visibles con periodistas del exterior, con funcionarios del exterior. El primero de ellos, un funcionario del gobierno de Jimmy Carter, que justamente les recomendó esto: háganse visibles, hagan saber esto al mundo. ¿Sí? Hace 40 años nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Desde el dolor, desde lo más terrible que fue el terrorismo de Estado, que le sacó a sus hijos, que los secuestró, que los torturó, que los asesinó, que los tiró al mar, que les robó, en muchos casos, a los hijos, les robó la identidad de esos niños, y hoy estamos buscando todavía a muchísimos. Así que me parece que una de las páginas más dignas y más heroicas, y a pesar de la tristeza no puedo quitar para mí también más bellas, son las Madres de Plaza de Mayo, dignifican a este país, lo ponen en un lugar especial en el escenario del mundo y en la lucha por los derechos humanos. Así que me parece que hay que recordar que se cumplen 40 años de ese nacimiento. Y también quiero incluir en este recordatorio que son las abuelas, en este caso, las que nos siguen marcando el camino del optimismo, y que el camino de la memoria, la verdad y la justicia no se termina, y que la lucha es inagotable y que solo se derrota quien baja los brazos. Y siguen peleando, y hace unos pocos días recuperó la identidad, porque no recuperaron nada a nadie, recuperó la identidad, y todos podemos saber que hay un nuevo nieto recuperado, el nieto 122, cuyos padres fueron desaparecidos por la dictadura militar. Así que también eso es para, digo, en este marco donde los derechos se van perdiendo, donde estamos retrocediendo como sociedad, que sean las abuelas y las madres las que siguen marcando el camino de la esperanza, me parece que es importante recordarlo acá. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien. Sí. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero recordar, bueno, este pasado 25 de abril se conmemoró el Día Internacional, digamos, contra la lucha, mejor dicho, de lucha, digamos, contra lo que es el abuso infantil. Es una fecha que ha sido instaurada claramente para poner en la agenda pública y reconocer, digamos, en la sociedad este flagelo que es recurrente, que lamentablemente convive, digamos, en el seno de nuestra sociedad, en algunos casos más exacerbado que otro, pero que es común, digamos, a nivel mundial, las diferentes formas de maltrato, tanto de lo laboral, psicológico, físico, sexual, hacia niños, niñas, adolescentes. Y, bueno, poner en valor esta fecha, que lo puedan reconocer los vecinos que nos están escuchando, que puedan reconocer al interior de cada familia esta problemática y que puedan confiar, digamos, en los instrumentos que hay a nivel estatal, en los diferentes niveles, que seguramente habrá que seguir perfeccionándolos, pero que existen y que se pueden denunciar este tipo de hechos y que se puede poner, digamos, a resguardo a aquel niño, a aquel niña que está sufriendo violencia y que requiere claramente de acompañamiento de los adultos y de las familias para poder salir de esos marcos de violencia y poder recuperar sus derechos y poder ser personas que puedan desarrollarse claramente en un ámbito familiar y social que los contenga y no que los discrimine y que los utilice. Así que poner en valor eso. Claramente adherir a lo que se planteó respecto de la recuperación de un nuevo nieto que marca o sigue marcando un camino en lo que hace al proceso de memoria, verdad, justicia e identidad, digamos, en nuestro país, de aquel atroz proceso de la dictadura cívico-militar, que claramente tuvo como parte, digamos, de un instrumento sistemático de su política, digamos, de exterminio, digamos, de nuestro país, de nuestros ciudadanos, esta faceta más atroz que tiene que ver con la desaparición forzada de personas y la apropiación de nietos o hijos. En este sentido también quiero plantear, porque me parece que tiene que ver también con la temática, ayer se dictó un procesamiento y se embargó al ex general Milani, justamente en una serie de causas sobre enriquecimiento ilícito, que dan cuenta de justamente el enriquecimiento que ha tenido esta figura en uso de sus atribuciones y durante el tiempo que ha estado en el poder, digamos, de la órbita militar. Y esperemos que esta causa avance y que también avance, pero sobre todo, además de esta que es una faz económica que está investigada en el aspecto justamente del enriquecimiento, de la Procelac, en fin, de todos los organismos que tienen que ver con la investigación de este tipo de delitos, puedan avanzar también las causas de lesa humanidad en las cuales ahora también está involucrado, que se han salido a la luz, y esperemos también en función de la memoria, la verdad y la justicia, que se condene rápidamente y no que tarden décadas en encontrar la verdad en este sentido, sobre todo en gente que ha tenido obligaciones y responsabilidades en la conducción del alto mando militar y que también puedan ser investigados los responsables civiles y todos los quienes aquellos hayan omitido o accionado para esconder o para plantear a un personaje tan nefasto como este. Así que quería ponerlo en consideración para también mantenerlo vigente. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quería poner en valor el procesamiento de López, abusador sexual de mujeres, y también su renuncia. Entendemos que realmente muchas veces es la justicia la que no, el poder judicial la que no, en el que no está a la altura de las circunstancias en los casos de violencia y de abuso hacia las mujeres. En este caso celebramos el procesamiento y claramente ha sido el poder político de la mano del gobernador y de los legisladores oficialistas los que no han estado a la altura de la circunstancia de exigirle la renuncia a un legislador acusado de abuso sexual. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Latapoff tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, siguiendo la línea de mi compañera, Ana Marx, quería comentar. Nos parece realmente positiva la renuncia de este hombre. Quiero recordar algunas cosas o algunas cuestiones. Dos cuestiones. Bueno, una, como lo reseñaba Ana, los abusos que cometió este hombre de carácter sexual, con pruebas que ya son contundentes y con un reclamo sostenido y claro de las organizaciones sociales en general, en particular vinculadas a temáticas de género y feministas, que han hecho escuchar su voz y han doblegado al poder provincial para que, de alguna forma, por lo menos en principio, le suelte la mano a uno de sus principales protegidos, ¿no? Hablo de Juntos Somos Río Negro. Quiero recordar que no solamente que López tiene estas causas con abundantes pruebas de abuso sexual, de intimidación, de amenazas, de privación ilegítima de la libertad, privación, privatización. Hoy vamos a hablar de los dos temas. No solamente eso, sino que López además ha sido un beneficiario. No, nada de payaso, ¿eh? Los chistes estos son bastante serios. El sindicato de la fruta, publicó el diario Río Negro, obtuvo millonarios aportes no reintegrables durante la gestión del gobernador Alberto Beretinec, porque es importante claramente hablar de hechos de corrupción en todo sentido, ¿no? Esto trasciende los partidos, digo, hay que detectar, digamos, ¿no?, aquellos que son corruptos, ¿no? Fíjense, el gobernador le ha entregado regalos, dice el Río Negro dice, regalos por 28 millones de pesos. Por lo que hoy, 20 millones que hoy actualizados significarían 28 millones de pesos. 15 de abril de 2017, Italo Pisani, conocido periodista histórico del Río Negro, y uno de los subsidios, miren qué casualidad, fue de 5 millones. Lo pagó 3 días antes de la elección que dio amplia victoria a Beretinec. Miren qué casualidad. O sea, 20 millones, que serían 28 millones, 5 millones 3 días antes de las elecciones, al abusador sexual López, que aparte del gobernador respaldó en todo momento, inclusive hubo algún ataque de conciencia para algunas legisladoras, sin embargo las llamaron a callarse y a soportar, ¿no?, a su lado al abusador, ¿no?, del bloque oficialista. Compañeros de ustedes, algunos aquí en el Consejo y de su agrupación, señor presidente del Consejo. Pero aparte, fíjese la ironía, ¿no? Fíjese la ironía. Ya con las causas de abuso, con abundantes pruebas, esto hablando de chistes, ¿no? Miren, no es ninguna payasada esto. Miren, hay fotos, ¿no? Hay fotos, ¿sí?, en donde muestran en qué comisiones lo nombraron a López. En la de juicio político, sala juzgadora y acusadora, genial. En la Comisión Permanente de Cultura, Educación y Comunicación Social, no sé si lo escucharon hablar a Rubén López, pero esta es la mejor. Un buen chiste, señora concejala. Lo nombraron en la Comisión de Transparencia del Negocio Frutícola. Mejor chiste de la semana. O sea, le pagaron 28 palos, no sabemos por qué, faltan resoluciones, hay resoluciones sin monto, toda información del diario Río Negro con información oficial. Esto no termina aquí y me animo a decir que va a continuar como cada vez que surgen este tipo de cosas en el partido, en la organización que sea, en la agrupación que sea, cuando hay un andamiaje montado sistémico, esto va a llevar muchos años y se va, tarde o temprano, se va a ir desovillando a pesar de las influencias, a pesar de las presiones, a pesar de la hegemonía en el poder, esto se va a ir desovillando. Y uno por uno las personas involucradas van a quedar expuestas con pruebas, ¿eh?, no con comentarios, aseveraciones o injurias, porque lo del Río Negro surge de, es un prolijo trabajo periodístico que surge de las propias resoluciones, no lo inventó nadie, ¿no? La causa López por abuso, digo, está la documentación, y renunció porque ya sabemos cómo va a terminar eso. Finalmente el gobernador, por lo menos en el plano, digamos, de la legislatura, después de mucha presión, terminó soltándole la mano a uno de sus principales socios porque ya era insostenible. Pero bueno, sabemos que el poder lo va a seguir protegiendo, que va a tratar de incidir en la justicia, va a tratar de ejercer presiones, de usar sus relaciones, sus vínculos, ¿no? Como nos tiene acostumbrado. Así que, bueno, creo que estas cuestiones también nos dan expectativa y esperanza. La acción de la justicia, más allá de las pertenencias, los lugares. Lo que sí creo que en este caso, claramente, y digo, se demostrará con el tiempo, hay una cuestión sistémica que está vinculada por parte del gobierno provincial y este sector político a la manipulación de la justicia, a la presión a la justicia, a los medios, distintas formas que utilizan para influenciar, amedrentar, extorsionar y otros verbos que esperemos que actúe la justicia antes de poder utilizarlos. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. A ver, en principio quiero marcar una clara diferencia en la posición que ha manifestado la concejala Ana Marx respecto de cuál ha sido la intervención del Estado provincial en relación y el gobierno provincial en relación a la causa de el señor López. Situación que, recordemos, ameritó en la anterior sesión que tuvimos una comunicación de este cuerpo, el cual acompañamos, en el cual fuimos muy claros respecto de que no avalamos ningún tipo de acto de corrupción, y menos aún actos o delitos que tengan que ver, por más que sean cuestiones que no sean propias del ámbito, digamos, de la función, que claramente tienen que ver con el actuar de la persona y cómo es su desempeño en este caso en la legislatura. Y lo que quedó claro, y fue claro el gobernador en varias de las intervenciones que ha tenido, sobre todo con la prensa, que le han manifestado la consulta, es que no había ningún tipo de apoyo o de intervención en la justicia para esta causa. Que estaba, había una denuncia, que había que dar las garantías, y así se manifestó, porque había mucho ruido también en ese sentido, planteando este esquema de la protección. Y que claramente, cuando estuviese firme la causa, como corresponde, no iba a haber ningún tipo de acompañamiento, y se mantuvo y hubo coherencia, porque en este gobierno provincial no se mantiene a gente que tenga causas y gente que tenga procesamientos activos y gente que de alguna forma rompe con los valores, no solamente del partido, digamos, de gobierno, sino también del mandato de los rionegrinos. Con lo cual, plantear general, de forma genérica, de que todo un espacio político es responsable de una acción, en este caso que es personal, pero que hubo algún tipo de entorpecimiento en la justicia, yo invito, por la magnitud de esas declaraciones, que quien las realiza pueda ir a la justicia y aportar las pruebas para que justamente sea aún más claro el proceso, porque no se puede convivir en una sociedad democrática, en una sociedad, digamos, plural y una provincia tan grande, tan vasta como nuestra provincia, si uno se sigue por el conventillero, digamos, mediático, que generan, digamos, algunos que están flojos de papeles y que van a la justicia, hacen una denuncia que luego es desestimada a los dos días, como nos tiene acostumbrado el legislador Rocha, que parece que le pagan un sueldo a la legislatura para que justamente haga un desuso de los instrumentos judiciales. Y sí, me parece que está clara la posición del gobierno provincial, y no voy a abundar en esto, de que no hay ningún tipo de protección. Corresponde, ahora que esté procesado y que hay causa firme al respecto, que se le desconozca la banca y que pida la renuncia, y que si realmente la justicia verifica que hubo un delito y se corroboran las pruebas que tenga la fiscal o tenga el juez, vaya preso, como fue preso el juez Bernardi, que planteaban también que había un sistema de protección y planteaban también que había toda una confabulación del Estado provincial con la justicia, y sin embargo hoy el juez está pudriendo en la cárcel, en una comisaría en el medio, digamos, de la provincia, con custodia policial, porque no lo pueden poner en un penal común, porque si no corre riesgo su vida respecto de algunos presos que él mismo condenó. Y digo, ¿dónde está el pacto? Tenemos un juez corrupto que está claramente condenado, que está cumpliendo condena. Tenemos un legislador que fue electo por el pueblo, que corresponde, y así lo marcan las leyes. Esto no pasa por una cuestión de protección corporativa, como sí se nos acostumbra varias veces escuchar en otros ámbitos. A ver, tiene una serie de reglas y de cuestiones que cumplir un legislador, o mismo quienes estamos en esta mesa, que nos debemos a la ciudadanía, que nos debemos a la Carta Orgánica, a la Constitución y a las reglas que están regladas en ese sentido. Ahora, ¿hay causa firme? ¿Hay un procesamiento? ¿Corresponde? Y así fue como se le pidió que deje la banca. Y no hay ningún tipo de cuestión corporativa, de mantenerlo en el cargo, de mantenerlo y hacer presión política o lo que fuere para que se mantenga en esa situación. ¿Será reemplazado por otra legisladora u otro legislador conforme el orden de mérito que votaron los rionegrinos? Punto. No como Báez, no como Milani, no como un montón de otros señores que también tienen ahora causas en la justicia, que hoy está recibiendo la delegación de Vialidad Rionegrina Nacional, 23, 27 maquinarias, 28 maquinarias viales de la enorme estafa que le generó al Estado argentino este personaje, dueño de la mitad de la provincia de Santa Cruz, provincia donde hoy están reprimiendo a los docentes y a los trabajadores, una provincia que fue gobernada durante 25 años por el kirchnerismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de corporación y de andamiaje? Sí, hay un andamiaje. Lamentablemente, y lo digo con conocimiento de causa, y mi edad en ese sentido me permite, digamos, plantear el proceso, y he vivido el proceso del kirchnerismo, he votado a gobiernos kirchneristas, comparto el 90% de las cosas que se han planteado como políticas de Estado, lo que no comparto es la corrupción. Por eso estoy donde estoy, y por eso celebro y aspiro que la justicia, que claramente tiene un montón de deficiencias, pueda avanzar rápidamente. No para que dentro de 15 años podamos ver como argentinos que hubo justicia en una causa de corrupción de miles de millones de dólares, que eso también genera muerte, también genera hambre y le ha quitado derechos a muchos de los argentinos. Yo quiero, como joven, como de la parte de la política, como integrante de esta sociedad, que todos los corruptos, en todos los niveles, no importa si se robaron 2 millones de pesos o hicieron el desfalco que hicieron en cualquier tipo de jurisdicción, vayan presos. Si se ameritan la justicia y están las pruebas, que vayan presos. Yo no voy a permitir, como ciudadano, como concejal y como parte de una fuerza política, que vengan a endilgar de forma genérica que todos acá bancamos corruptos, porque yo a los corruptos no los banco. Y mi fuerza política, con mis compañeros de bancada, que estamos trabajando en conjunto y que construimos en conjunto, no compartimos la corrupción. Y si hay corrupción, hay que investigarla. Hay que ir a la justicia, hay que dar las pruebas y que vayan todos presos, señores. Que vaya Milani preso, que vaya Báez preso, que vaya López preso si es un violador, y que vayan todos los que correspondan presos. Todos, en todos los niveles. Inclusive también los que han hecho desfalcos a nivel municipal y que están en la justicia comprobándose la veracidad de esos hechos.
Gracias. Concejal, concejal Marx tiene la palabra.
Sí, simplemente plantear, hablan de que no hubo sostenimiento. Bueno, López hasta el día de antes de ayer estuvo en su banca, fue designado en comisiones, como bien mencionaba Natapov, recibió subsidios, como bien mencionaba Natapov, a los hechos nos remitimos, y también por eso comenzamos celebrando su renuncia y celebrando su procesamiento. Pero todos estos meses fueron de sostenimiento y fueron de sostenerlo en las tareas y seguir otorgándole subsidios y responsabilidades. Gracias.
Gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo lo primero que diría es, respecto a la juventud, jóvenes son ante todo, o viejas son las ideas, ¿no? La verdad que la juventud no es un mérito por sí mismo, sino por las cualidades que se asocian a ella. Defender el status quo, defender a abusadores, eso no es joven. Ahora, a mí me llama la atención que el concejal Ávila, digo, no quiero personalizarlo como ya lo hemos hablado, pero realmente me llama la atención, perdóneme.
No dirija
pero,
la palabra.
Perdón, señor presidente, me llama la atención de su compañero de bloque, ¿sí? La verdad, no quiero adjetivar porque para eso está este bloque que ha adjetivado los últimos días mucho, ¿no? Pero yo digo la falta de memoria, porque su jefe político, el gobernador Bretin Lek, ¿cuántos años estuvo aliado al gobierno del cual ahora el concejal Ávila habla del gobierno nacional? Cuando lo recuerdo muy bien sus manifestaciones y sus expresiones militantes, ¿no? Entonces, ¿cuántos años el gobernador estuvo aliado a este gobierno del cual él habla? A mí, la verdad es que yo no puedo creer, insisto, voy a tratar de no adjetivar la facilidad, ¿sí?, para maniobrar y asumir otro lugar, ¿no? Eso es de joven, joven hábil, ¿no? Pareciera. Ahora, una cosa, ¿no? Vamos a salir del conventillo. Vamos a hacer una cosa, salgamos del conventillo. Miren. Basta de conventillo. 80.000 pesos establecidos el 9 de noviembre de 2012, decreto 1653. para mercadería, calzado y medicamentos para el gremio. Hoy equivaldrían a 253.000 pesos. 100.000 pesos, a valores de hoy 316.000 pesos. Autorizados el 21 de noviembre de 2012 por decreto 1723/12 para ser, entre comillas, girados a Rubén López, cierra comillas, por la, comillas, difícil situación de los trabajadores. 300.000 pesos otorgados bajo decreto 1974/13 y pagados el 10 de enero de 2014. A valores actuales serían más de 628.000 pesos. 1.676.000, decreto 2001/13, pagado de esta manera. 400.000 el 7 de febrero de 2014, 400.000 el 5 de marzo de ese año, 409.000 el 27 de marzo y 467.000 el 24 de abril. Este es el decreto que omitió consignar el monto, en total equivalente actualmente a 3.487.000 pesos. 5 millones, la cifra más alta en un solo desembolso. Beretilnek dispuso este regalo al gremio por decreto 789 del 9 de junio de 2015 y lo justificó en la necesidad de afrontar gasto de los trabajadores de la fruta desocupados en su gran mayoría. Fueron abonados el 11 de junio, días antes de las elecciones. Ese monto representaría hoy casi 8 millones de pesos. 1.800.000 pesos que se habría pagado el 30 de diciembre de 2015. No fue posible ubicar la publicación del decreto respectivo. Hoy representarían 2.555.014 pesos. 3.600.000 pesos. Tampoco se halló el decreto 102/16. El monto aparecería como pagado el 26 de febrero de 2016 bajo expediente 327-10-SP-2016. A valores actualizados son 4.700.000 pesos. 6 millones de pesos en tres remesas de 2 millones cada una que habrían sido abonadas el 25 de octubre, 22 de noviembre y 23 de diciembre del año pasado. Tampoco fue posible haber publicado el decreto 1575/16, aunque se sabe que el expediente es el 36310-SP-2016. Afortunadamente, el diario revela que hubieron inclusive informantes del propio gobierno que evidentemente se han sentido asqueados por la situación y han brindado información. 1.750.000 pesos, el último subsidio entregado por Beretilnek para compra de materia prima para confección de guardapolvos, mochilas y cartucheras con destino a su afiliado del gremio de la fruta. El decreto 29/2017 fue firmado el 13 de enero de 2017 y publicado en el boletín oficial el 26 de enero, el mismo día que el gobernador firmaba las restricciones del gasto público en Río Negro. Uy, me había olvidado esto. O sea, firmó 1.750.000 el mismo día que firmaba las restricciones de gasto público en Río Negro, que incluían disminuir un 35% en el otorgamiento de subsidios, becas y transferencias a instituciones, pero esto no entra en los amigos. Un día antes figuraron como abonados 300.000 de la cifra total. Entonces yo digo, ¿y cuál es el conventillo? Y la foto esta no es de conventillo, es el gobernador con Rubén López. Hay cientos de miles de fotos de estos dos amigotes de la política íntimamente vinculados, ¿sí? Y así como eso, hay otras causas, no se preocupe el concejal, que hay una infinidad de causas, y la mayoría, le quiero decir, que no están caídas, ¿eh? La mayoría está en proceso de investigación. Inclusive la de López no lo tiene imputado, pero también ahí parece que estuvo visitando esa misma noche el gobernador, digamos, participando, no sabemos en calidad de qué. Pero así que no se preocupe, que las causas no han durado dos días, ¿sí? Y que van a avanzar, y estamos que avance todo lo que tenga que avanzar en manos de la justicia. Lo que sí, así como es muy importante mirar lo nacional, coincido que es muy importante mirar lo municipal y lo provincial, ¿no? Bueno, veámoslo, pero tratemos sobre todo de aportar información, documentación y demás. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Ay, a ver, claramente cuando no hay contenido, digamos, en la discusión, se plantean chicanas que la verdad que favor me hacen, porque yo estoy muy tranquilo de cuál es mi militancia política, cuál es mi historia, de dónde vengo, cómo son los recursos de mi familia, de qué trabaja mi viejo, cómo está conformada toda lo poco que tengo, cómo llegué a esta ciudad y lo que soy yo, digamos, y la gente que me conoce perfectamente puede dar fe de ello, con lo cual a mí nadie me va a encontrar un tornillo abajo de la cama que no sea que haya comprado con mi sueldo, con mi plata, con lo que mi familia en algún momento me colaboró. Con lo cual, yo estoy tranquilo y hacemos un careo el día de mañana con los medios, con quiera, de ver qué es lo que hace uno, qué es lo que ha hecho, qué es lo que uno ha bancado y qué es lo que uno ha sido coherente desde la mirada política. Yo no me arrojo a ser el ejemplo de joven. Lejos estoy de plantearme así. Pero claramente tengo la tranquilidad de mi integridad moral y ética, de dónde vengo, a dónde voy y lo que hago todos los días para trabajar. En este caso, con la responsabilidad que me toca ser concejal, y cuando he estado como militante acompañando a una determinada fuerza política, lo he hecho siempre con convicción. E insisto, yo banco el plan Cunita. Lo que no banco es que se choreen 600 millones de pesos en licitaciones truchas. Y cuando empieza a escuchar los mismos repudios en ese tipo de cuestiones que le han hecho tanto mal al pueblo argentino, vamos a poder empezar a hablar de diálogo real. Hay una serie de subsidios que el concejal planteó que se investiguen en la justicia si estuvieron mal entregados. Acá no estamos diciendo que vamos a compensar y a ocultar absolutamente nada. Hay algún tipo de manejo que no ha sido el adecuado, que se investigue. Pero empecemos también a decir lo otro. Empecemos a blanquear lo que uno también plantea. Porque acá escucho hablar de derechos humanos, pero no escucho repudiar a Milani. Entonces hagámonos cargo de las cosas que tenemos que hacer. Y todo tiene que ver con todo en esta sociedad. Entonces yo estoy muy tranquilo donde estoy. Estoy muy tranquilo de haber militado donde he militado. Y siempre me he ido con la frente en alta. Y mantengo mis convicciones. Y defiendo día a día las mismas cuestiones que también antes le criticaban al kirchnerismo. Porque cuando decían que Cristina era una dictadora, yo también lo discutía. Cuando decían que la política social era bancar vagos, yo también lo discutía. Y sigo manteniendo que la política social es importante. Lo que no es importante y lo que hay que condenar es que detrás de la justicia social se hagan negocios. Entonces, empecemos a repudiar eso. Empecemos a repudiar a Menem, que lo mantiene el PJ en el Senado con fueros, con un pueblo entero que voló en Córdoba. Empecemos a hacer eso. Yo mañana presento un proyecto de comunicación al Senado para que le quiten los fueros. Y espero que el Frente para la Victoria lo acompañe. Porque eso es acortar la corrupción. Eso es romper con la corrupción. Eso es el estancamiento. Eso es el acaballamiento, digamos, de la política en las esferas de poder. ¿Quieren que discutamos en términos personales qué es lo que ha hecho cada uno? Lo hago perfectamente y abierto a toda la sociedad. Los vecinos me ven arriba del colectivo, me ven caminando, o me tomo un taxi o un remis y yo me subo con la frente en alta. Nadie me viene a cuestionar a mí negocios espurios. Nadie me cuestiona a mí haber acompañado gobiernos o cuestiones que no corresponden. Nadie me puede cuestionar a mí que acompañé a un tipo que hoy está preso en Esquel. Entonces, vamos diciendo las cosas como son. Yo estoy muy tranquilo, discutiré todo lo que haya que discutir al interior de mi fuerza política para mejorar la gestión municipal, porque en eso lo hacemos todos los días, y corregimos, y discutimos, y peleamos, y tratamos de avanzar en el mejor sentido. También lo hacemos con el gobierno provincial, y tenemos la plena libertad, porque por suerte tenemos la plena libertad de que a mí no me levanta el teléfono el gobernador y me dice tenés que votar tal cosa o hacer tal otra. Nos da plena libertad para defender nuestras convicciones, que en otras fuerzas políticas no pasa. Entonces, y no ha pasado. Que en otras fuerzas políticas hay hasta grabaciones en los medios de cómo hay que mandar a apretar a los jueces. Entonces, a las pruebas me remito y, como decía el general, la única verdad es la realidad. Así que el tiempo dé las respuestas, que vayan presos todos los que tengan que ir presos, desde las órbitas municipales hasta las órbitas nacionales, y ese día vamos a tener una mejor sociedad. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bien, concejal Choconi tiene la palabra.
Para agregar algo y retomar sobre lo que se dijo, algunas cuestiones. Me parece una cuestión central y esencial de cualquier sociedad cuidar a sus chicos, cuidar a los niños. Se habló del maltrato infantil. Yo acá en esta sesión y en esta mesa he expuesto que eso incluye el abuso sexual, incluye el exhibicionismo sexual. Hay una causa penal en un club de esta ciudad de Bariloche, que es el Club Pehuenes. Cuando hay un abuso sexual, cuando hay un maltrato infantil, y eso se oculta y no se sabe, y muchas veces lo conocemos cuando esos chicos abusados son adultos y pueden verbalizar el problema, descubrimos que hay una cadena de encubrimiento y hay muchos responsables, y muchos de esos son adultos y muchos son responsables en instituciones. Hoy hay una denuncia, la tiene un juez, está dentro del Poder Judicial y esperemos que avance. Porque está ahí parada y no se avanza nada, y la verdad es que el Poder Judicial creo que a la sociedad le debe muchas respuestas en muchas áreas. Si no hay justicia, es difícil que haya una sociedad que pueda vivirse con plenitud. Y hablando de eso, también quiero hacer una aclaración, una frase. No es deseable que nadie se pudra en la cárcel. Las cárceles no son para que la gente se pudra, sino para que se reinserte en la sociedad. Y las cárceles en Río Negro, por lo menos la que está en Bariloche, podemos decir que es un pudridero, que está excedida en las personas que pueden estar ahí adentro y está muy lejos de cumplir su función de reinserción. Entonces es deseable que además hay sentencias del Poder Judicial para que eso sea reconstruido, se le den los lugares que necesita. Creo que todos tenemos que pensar en esa línea. A veces decimos cosas y repetimos, lo digo por lo que dijo el concejal, lo trato de corregir respetuosamente, porque también habló de 25 años de kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. Los últimos 8 años de gobierno pasado fue el gobernador Peralta que ganó la interna al kirchnerismo. El kirchnerismo no tiene nada que ver con lo que pasó y con la provincia que dejó. Así que, digo, son aclaraciones necesarias. Y también para cerrar, que tiene que ver con lo que había empezado diciendo, el 24 de abril se recuerda el día del genocidio armenio. No es un recordatorio más. El genocidio armenio fue desarrollado por el Estado turco en el marco del Imperio Otomano, intentando hacer desaparecer todos los integrantes de la comunidad armenia con su cultura. Y no es menor, cuando hablamos de genocidio, hablamos de que hay un Estado que dispone políticas para hacer desaparecer a un pueblo entero o a un colectivo, en este caso el pueblo armenio. Digo, tan importante es y tan importantes son nuestras políticas de memoria, de verdad y de justicia, porque fue el argumento, o al revés, el argumento que usó la cúpula nazi para desarrollar el genocidio a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente el decir, ¿quién se acuerda hoy del genocidio armenio? ¿No? El genocidio armenio había sido desarrollado entre los años 1915, 1918 y el 21 y el 23, en esas dos etapas, y sin embargo, el mundo poco se movilizó a favor de este pueblo, ¿sí? Eso favoreció que después hubiera otro genocidio mucho más grave, porque puso toda la maquinaria capitalista en pos de la desaparición de un pueblo como fue el Holocausto, ¿sí? Entonces, por eso refuerzo las políticas de verdad, de memoria y de justicia que tenemos que tener en nuestro país, por lo que ocurrió en la dictadura cívico-militar, por todo lo que no se pudo avanzar durante 2 décadas en este país en políticas de recuperación de esos derechos. Y podemos hablar muchísimas cosas. Uno elige la foto que tomar en una película. Digo, hay 700 juzgados y condenados, se están reconociendo y marcando los campos de concentración, o políticas que ojalá sigan, y además, lo más importante, se han recuperado 122 hijos, nietos, que estaban desaparecidos y que tenían robada su identidad. Faltan más de 300, así que queda mucho trabajo por delante. Gracias, presidente.
Gracias. Bien. Vamos a cerrar el punto 2 y vamos a pasar al punto 3, comisiones y representaciones especiales. Abrimos a debate las comisiones. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos comisiones, una la de patrimonio cultural, que está trabajando, está en nuestra ciudad, la arquitecta Morelo y la arquitecta Turul, de Patrimonio Histórico Nacional, la cual presenciamos el otro día una presentación con el concejal Choconi, ya trabajando en nuestra localidad para ir avanzando con el plan de manejo que tanto necesita nuestro centro cívico, y se va a estar reuniendo en estos días con distintos sectores del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para ir avanzando ya en un trabajo concreto en esta materia. Así que nos parece importantísimo una gestión que empezó el año pasado, que la inicié yo personalmente en la Ciudad de Buenos Aires y que, bueno, aparentemente ahora está empezando a dar sus frutos, así que esperemos que podamos acompañar este proceso que creo que le va a hacer muy bien al patrimonio de nuestra ciudad. Y, por otro lado, informarle al cuerpo que ya tenemos, se reunió la comisión del Premio Carlos Bustos, premio que se va a otorgar por primera vez el 3 de mayo en el ámbito del aniversario de nuestra ciudad. Quedaron preseleccionados Centro Patagónico, Fundación Música Viva, Colectivo Al Margen y Jardín Virgen Niña. Esas son las asociaciones que quedaron preseleccionadas. Ya ayer nos juntamos con el jurado, comisión que está representada por un representante del Ejecutivo, un representante del Consejo, y participaron 3 representantes de juntas vecinales. Ya tenemos el beneficiario, no lo vamos a dar a conocer por una cuestión de prolijidad y de tener cierta relevancia en este premio y poder no desmotivar al resto de las asociaciones que presentaron su proyecto. De todas maneras, también se convino en el acompañamiento de los 12 proyectos restantes, seguir haciendo las gestiones posteriores a través del Ejecutivo Municipal, Provincial o Nacional, para acompañar en estas propuestas que las asociaciones tan interesantes hicieron. Así que esas serían las dos comisiones que tengo para informar, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para informar acerca de Comisión de Festejos, hemos pasado la fiesta del chocolate a hacer un informe en cuanto, la verdad que de verdad se vivió una fiesta en nuestra ciudad. Siempre tomo las palabras de Edgardo Lanfré, dijo una vez, lo escuché decir, que antes las fiestas de nuestro pueblo eran fiestas porque pasaba, era lo que se vivía abajo del escenario, no arriba. Y creo que eso se ha logrado en esta en particular, porque en todas las calles de la ciudad se vio reflejado ese espíritu festivo en cuanto a lo a esta fiesta del chocolate, que es importante decir que varias de las cuestiones que se han utilizado y que se ha invertido tiene que ver con un trabajo en una proyección a todo el año para pensar en las futuras fiestas que se vienen en nuestra ciudad, como por ejemplo las bases de los 12 huevos que se instalaron en la calle Mitre, los 30 soportes de columnas, los huevos, los mismos huevos, son totalmente reciclables, las 24 roscas, bueno, toda la decoración del centro cívico, la cabaña, esa cabaña que fue la casa del conejo, que se hicieron interminables colas y filas para que los nenes puedan sacarse esa foto, que después se van a reutilizar en otras fiestas, se tiene pensado poder utilizarse en la fiesta de la nieve, como así también en la que es hoy una fiesta importante y cada vez que se está instalando cada vez más, que es la fiesta de Navidad, instalar a Bariloche como fiesta de Navidad. Y en eso tuvimos muchísimos eventos también. Esta fiesta se caracterizó, ya había comenzado el año pasado, para que sea el foco, sean los niños. Así se dio el año pasado, el Chocolateros por un Día convocó a 350 niños y este año fueron 1,000. De tercer grado estuvieron ahí haciendo y decorando su huevo. Todo lo que tenía que ver, excepto la Camerata Bariloche, pero todo el resto fue un show artístico para los niños. Bueno, un conejo que estuvo en todos lados y fue, como dicen, la vedette de la fiesta. La verdad que sumamente contentos por cómo se fue dando y además por la recepción que tuvo en la gente. Cosas importantes que fueron diferentes este año tiene que ver también con una promoción que se hizo, un trabajo de verdad mancomunado con el Emprotur, quien también hizo su aporte económico para esta fiesta, más allá de los chocolateros, provincia y municipalidad. Y tiene que ver con esto, con la promoción de nuestras ciudades más cercanas, ¿no? Y en ese caso pudimos hacerlo en la ciudad de Cipolletti, de Neuquén. Y ahí voy a hacer un punto que no quiero dejar pasar. Yo siento realmente que el estar en esta situación, en este puesto que hoy me toca estar, tiene que ver con, de verdad, un compromiso social y una responsabilidad para con mi tarea, en todo sentido, donde no debería primar el egoísmo y el poder figurar en principio en los medios de comunicación, que a veces es lo que se quiere hacer, ¿no? Y en este sentido, el trabajo que hizo la Comisión de Festejos y toda la gente que trabajó en eso para poder promocionar la fiesta, hizo lo mismo en las tres ciudades donde se presentó, que eran las ciudades, bueno, también pasaron por Piedra del Águila, pero tuvimos ese rechazo en la ciudad de Roca y la verdad con lamentables después de no poder rectificar el intendente de ese lugar que además es una persona que quiere ser gobernador de nuestra provincia, o por lo menos eso intenta, y la verdad que tenga un pensamiento tan sesgado de que de cero colaboración con otras ciudades, a mí de verdad me preocupa que una persona pretenda ser gobernador de una provincia y crea que solamente él es él y nada más que él y no necesita a nadie, como dijo Yo no le pido nada a nadie para hacer mi fiesta de la manzana. Tengo mi propia fiesta para estar preocupado. La verdad que es lamentable que piense de esa manera, porque ahí no hay ninguna integración y no hay posibilidad de avanzar en nada más que solamente estar pensando en su bienestar personal y en este caso estimo o espero por lo menos que piense en el bienestar de los roquenses. Pero la verdad era importante poder hacer este comentario porque no es menor, digamos. Todas las maneras, digamos, que llegamos a las otras ciudades para poder promocionar esta fiesta fue igual en todas. Entonces, la verdad no se entiende por qué en una no podemos entrar y en las otras sí se pudo hacer la promoción. De verdad, una fiesta que más allá de esto estuvo caracterizada por una camerata Bariloche que colmó un centro cívico diferente a otras fiestas también, con otras perspectivas. Nuestros jóvenes de orquestas que estuvieron recibiendo a los turistas y a la gente que venía en el aeropuerto, la verdad que se caracterizó por una cuestión diferente esta fiesta, y yo siento que la gente lo sintió así cuando se entregaron más de 12.000 huevitos de Pascuas para todos los niños, donde se hizo un encuentro en el centro también, allá en La Llave. Me parece que marca un rumbo diferente en cuanto a la concepción de las fiestas de nuestra ciudad. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solo un breve párrafo para remarcar la importancia de la como integrante de la Comisión Foresta Industrial. En realidad participo de dicha comisión en carácter de suplente, pero tenemos un rol muy activo trabajando allí en colaboración con el concejal Chocconi, que representa al Consejo en dicha comisión, junto con nuestra asesora Florencia Secharo. Trabajamos en forma ardua para la redacción del convenio que finalmente se firmó el 17 de abril entre la municipalidad y la comisión, que prevé la adquisición por parte del municipio de hasta 2.000 metros cúbicos de leña proveniente de productores locales, quienes para proceder a la entrega y a la comercialización de la leña deben respetar los valores vigentes en el convenio, que son también los valores que rigen para los concursos de precios que se hagan ya fuera de nuestra localidad, inscribirse como proveedores y además estar avalados por la propia Comisión Forestal Industrial, que es quien controla quiénes son los proveedores locales de Bariloche de leña para el Plan Calor. Es un paso muy importante dado adelante de consenso entre los distintos bloques del Consejo conjuntamente con el Ejecutivo Municipal y marca una impronta que ya se venía pidiendo desde hace años desde el sector foresto industrial en cuanto a permitir que de nuestros bosques, de nuestras forestaciones, se pudiera extraer y comercializar esta leña para a valores razonables, a valores que prevé la municipalidad para licitaciones públicas. Posibilitar que de este modo, por un lado, se extrae leña y se permite un mayor cuidado para eventuales situaciones de peligro de incendios forestales, y por otro lado también viabiliza el trabajo de nuestros productores locales en toda la zona periférica de nuestra ciudad. Por eso para nosotros es muy importante destacarlo y aprovecho para, en este caso, para agradecer especialmente a la colaboración de la licenciada Florencia Secharo, que tuvo un rol muy activo en la elaboración del convenio y también del reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Foresta Industrial. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero también a referirme a la comisión de la mesa 6 de septiembre. Unas sesiones atrás declaramos en esta misma mesa de interés las jornadas cerveceras científicas y tecnológicas organizadas por el CONICET y la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Desarrollo para la Producción de la provincia de Río Negro. Y recuerdo que cuando tratamos el tema, mencioné participar en la mesa 6 de septiembre y la importancia de que ese tipo de jornadas también tengan este lema del consumo responsable, sobre todo cuando estamos hablando de gente que trabaja en ese rubro, ¿no? Y la verdad que con suma alegría hemos recibido la semana pasada en la reunión de la mesa a los organizadores de estas jornadas, pidiéndole a la mesa que esté presente con esta comunicación, digamos, y con este trabajo que viene haciendo. Y en ese sentido me permito, y es importante, la invitación fue dada, ellos luego se retiraron, y hubo un importante debate en la mesa porque muchos de los integrantes, no muchos, pero creían que uno no lo puede habilitar, digamos, la mesa 6 de septiembre no debería estar en esos espacios. Y el debate fue interesantísimo porque después otros, obviamente, decían que era importante el reconocimiento que se le estaba teniendo al espacio y cómo en esos lugares también uno tiene que ir con el mensaje y poder llegar, que ellos son los que después producen y pueden llegar en los diferentes lugares, ¿no? Y después de un interesante debate, insisto, se acordó en participar, como era la invitación que nos venían a hacer. Así que vamos a estar presentes con la mesa mañana en estas jornadas de cerveceros y científicos y tecnológicos para, por supuesto, aportar desde nuestra visión la importancia del consumo responsable. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Quiero mencionar la comisión de la Ecotasa que compartimos con el concejal Daniel González. Comisión que tiene una reunión periódica semanal en la cual participan todos sus integrantes, donde está representado el sector privado a través de la Cámara de Turismo y la Asociación Hotelera, donde el Ejecutivo está trabajando mancomunadamente junto con los privados en terminar de definir la segunda etapa de las obras. Algunas ya están empezadas y diseñadas y otras están por definirse. Hay un trabajo que se está haciendo donde se llevan a esa comisión todos los problemas que surgen de la implementación de la tasa, como por ejemplo el tema vinculado a los órdenes de pago, los llamados vouchers. Hay una propuesta ya para esta próxima reunión de justamente corregir el tema. Nosotros nos parece que es el lugar indicado para poder trabajar conjuntamente con el tema y toda la problemática que tiene que ver con la ecotasa, que tiene que ver con la implementación de algo nuevo en la ciudad. Y eso quiero manifestar que la idea es publicar semanalmente los establecimientos que han abonado, hacerlo público, las obras y todos los problemas vinculados a la implementación que tienen los hoteleros. Es allí donde se ha definido, como acordamos con el concejal Daniel González, que sea el lugar para que ellos puedan llevar adelante esto. Así que para nosotros es importante que la ciudadanía conozca, que los vecinos conozcan cómo funciona la comisión de la ecotasa, cómo está representado el sector público y privado. E indudablemente hay mucho por hacer y en ese camino, indudablemente es esa comisión que tiene regularidad en su asistencia, que es la que justamente nosotros creemos que es el camino para que pueda consensuarse todo lo que tiene que ver con la ordenanza que nosotros hemos votado acá. Concejal Chocconi, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, ya está dicho lo de la Comisión Foresta Industrial. De todas maneras, me parece que ahí lo que hay que resaltar son las políticas públicas que tiendan a favorecer la inclusión de los productores de la zona en el propio mercado, que es un trabajo difícil porque el principal escollo que tenemos es la generación de confianza en los pequeños productores. Nos ha costado realmente casi 3 años de trabajo, mucho esfuerzo, muchos acuerdos y sobre todo que sepa desde el Estado y los funcionarios entender la necesidad de ese pequeño productor que necesita insertarse en la economía y que a veces son cuestiones administrativas las que no se lo permiten y se nos van millones de pesos comprando, por ejemplo, leña a La Pampa o a Chubut y realmente eso no favorece la economía local. Entonces creo que en eso ya lo dijo Andrés y se han dado grandes pasos. En esa misma línea también quiero informar que en el marco del espacio en que represento al Consejo en el FRESOL, que es el Fondo Rotatorio para la Economía Social y Solidaria, están en proceso de evaluación para otorgarse 14 microcréditos. Este fondo, que es
creo que es millonario, digo, hay bastante dinero. Lamentablemente el año pasado se usó con un solo crédito de 10 mil pesos y la verdad que se perdió una oportunidad, pero ahora está en funcionamiento. Y como lo dijo la concejal Contreras, digo, a veces a uno le toca salir en la foto, en las buenas y en las malas salimos en las fotos, también eso hay que aclararlo. Pero hay un trabajo tremendamente valioso de un área de este municipio, con empleados municipales, que es el Departamento de Emprendimientos Productivos, ¿sí? Que hacen un trabajo enorme en recorrer los lugares donde la gente trabaja, que habitualmente son sus casas, porque digo, estos son microemprendimientos, tiene mucho que ver con lo artesanal o con pequeñas producciones. Y este trabajo lo hacen yendo a las casas, recorriendo, evaluando, volviendo a visitar, analizando, colaborando, ayudando mucho a estos pequeños emprendedores que a veces hacen eso porque no pudieron hacer otra cosa. Lo hacen bien, lo hacen con ganas, pero por supuesto a veces les faltan herramientas de formación, sobre todo en lo administrativo, en llevar adelante los números. Y bueno, y hay un grupo de empleados municipales que trabaja en esto y lo hace muy bien y creo que dignifican al Estado municipal y a todos los empleados municipales. No voy a repetir lo que digo siempre de nuestro compañero de trabajo acá en el Consejo, pero porque a veces se levanta muy fácil el discurso de que sobran empleados y que el municipio no trabaja. No es así y creo que esto tenemos que defenderlo todos. Y si algún trabajador no trabaja con cualquier nivel del Estado, en cualquier empresa, bueno, están las herramientas, pero lo que hay que hacer es motivar, entusiasmar y cuando están las condiciones está claro que la gente responde. Así que quiero decir, bueno, y repetir y cerrar que hay una economía social y solidaria, que el Estado debe participar y lo está haciendo, ¿no? Ahora esperemos que pronto terminemos con este análisis y estos 14 emprendedores tengan su aporte, que además lo que ellos pagan de cuota vuelve y eso va a favorecer y ellos lo saben y lo entienden, por eso es economía solidaria, para que se den nuevos créditos para otros nuevos emprendedores que quieran avanzar con sus pequeños proyectos. Así que, bueno, eso nomás. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, vamos a cerrar el punto 3, entonces, comisiones y representaciones especiales, y vamos a pasar al punto 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de ordenanza 452.
Modificar artículo primero de ordenanza 2008-20-CM16. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaborador, secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Alfredo Milano.
Tal lo acordado en comisión legislativa, no se gira a las comisiones de asesoría letrada y a las comisiones de obra y planeamiento y gobierno y legales. Proyecto de comunicación 453.
Se solicita paritaria nacional docente y recomposición del salario de trabajadores del Estado. Autores, concejales Ana Marc, Ramón Chocón y Daniel Latapoz, Frente para la Victoria.
Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Painefil. Proyecto de declaración 454.
Declarar huésped de honor Ciudad San Carlos de Bariloche, la Camerata Bariloche. Autores, concejales Claudia Contreras, Cristina Painefil, Gerardo Ávila y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 122-17. Proyecto de declaración 455.
Declara interés municipal, cultural y educativo al proyecto Turismo, Patrimonio y Escuela. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 121 PCM del 17. Proyecto de declaración 456.
Declarar interés municipal, educativo y comunitario al campus de la Universidad Nacional de Río Negro. Autores concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Cristina Painefil y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Centro de Estudiantes, Sede Andina, Universidad Nacional Río Negro.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 457.
Solicita informe de manera urgente, obra de completamiento de red de gas para Pampa de Buenuleu, Bariloche. Autores concejales Daniel Latapov, Ana Marc y Ramón Checone, Frente para la Victoria. Colaboradora Marina Bassano Bodi.
Se somete al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 458.
Se modifica ordenanza 2374-CM-2012. Autores, concejales Daniel Latapov, Ana Marc y Ramón Checoni, Frente para la Victoria. colaboradora Marina Bassano Bodi.
CEGIR, asesoría letrada a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 459.
Declarar de interés municipal y comunitario el taller de dosimetría interna, protocolos clínicos y seguridad radiológica. Autores, concejales Ramón Cecconi y Daniel Latapó, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 460.
Se autoriza al Ejecutivo Municipal a suscribir escrituras declarativas. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Ruibal. Y Presidente del Instituto Municipal Tierras y Vivienda, Hábitat Social, Doctora Laura Zanoni.
CEGIR, asesoría letrada a las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 461.
Se declara de interés social fraccionamiento parcela 19-2F-00302, autorizar planteo urbanístico. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, Ingeniero Marcelo Ruibal. Y Presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, Doctora Laura Zanoni.
CEGIR, asesoría letrada a las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Corresponde el tratamiento de, de preferencia en primera sesión. Los que estén por la afirmativa, aprobado el tratamiento de preferencia de primera sesión. Proyecto de ordenanza 462.
Exenciones tributarias para antiguos pobladores. Autor, concejal Daniel González, PRO.
CEGIR, asesoría letrada a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 463.
Modifica artículo segundo, ordenanza 1511-CM05. Valor, módulo fiscal. Autor, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos, a cargo de despacho intendencia. Colaborador, secretario de Hacienda, contador Ariel Gómez.
CEGIR, asesoría letrada a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Se incorpora la concejal Painefil. Proyecto de ordenanza 464.
Se modifica ordenanza 22 y 74, Código de Faltas. Incorpora penas sustitutivas de trabajo no retribuido en beneficio de la comunidad. Autores, concejales Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Cristina Painefil y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaboradoras, doctora María Mercedes Las Martres y doctora Araceli Pereira Suárez.
CEGIR, asesoría letrada a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto ordenanza 465.
Modifica ordenanza 1747-CM07, anexo 1, y artículo décimo, ordenanza 2245-CM011. Autores, concejales Viviana Yelaín, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Iniciativa Patricia Novorita.
CEGIR, asesoría letrada a las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto ordenanza 466.
Se otorga premio al mérito comunitario, cultural y educativo a Eduardo Gabriel Heller, jefe Biblioteca Pública Municipal, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sichiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado con la ausencia del concejal Martínez Infante. Menos mal que no hay 257 como en el Proyecto de declaración 467.
Se declara de interés municipal y deportivo segundo encuentro infantil patagónico de escalada. Autores, concejales Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Claudia Contreras y Diego Benítez, juntos somos Bariloche.
Se incorpora el concejal Martínez Infante. Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 468.
Se declara de interés municipal, educativo, intercultural y comunitario a la Biblioteca Pública Municipal, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en su 30º aniversario. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 469.
Otorgar premio al mérito deportivo a jóvenes Buenos Aires 2018. Autores, concejales Viviana Yelaín, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante y Cristina Pañepil, juntos somos Bariloche.
Votamos, sí. Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Propongo un cuarto intermedio para recibir Sí, lo que esté por la afirmativa del cuarto intermedio de 10 minutos.
por las dudas. Ah, yo ando de lo mismo.